Hoy quiero hablarles de algo, de un tema que es bien necesario, es indispensable que usted y yo lo entendamos. Así es, tan profundo este tema como la profundidad de la eternidad y como la importancia de dónde usted va a pasar la eternidad. Porque debemos de entender que nosotros somos seres eternos, puestos en un cuerpo frágil, de carnita y hueso, ¿no? Pero que el día en que este cuerpo frágil se acabe, tu eternidad, tu espíritu tendrá un destino. Ese espíritu, esa alma es eterna, o sea, no tiene fin. Tú no fuiste, yo no fui creado para una temporada. Dígale que está a un lado, tú, yo no soy temporero. No fuiste creado para una temporada, fuiste creado para la eternidad. Y esa es una palabra que no podemos conceptualizar, porque no tiene fin. Entonces es bien importante que tú y yo aseguremos dónde vamos a pasar la eternidad. Porque el lugar a donde tú vayas después de morir, no vas a salir jamás de ahí. No hay límite para esa eternidad, ya sea en el infierno o ya sea en la presencia de Dios. Y es mejor que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros elijamos la vida para vivir con Él. Es una decisión tuya, no es una decisión de Dios, es una decisión tuya, es una decisión que tú dices, yo me decido por Dios. Dios pone todos los elementos para que tú tomes una decisión. Dios puso voluntad en ti, hay voluntad en ti para que puedas decidir o que puedas rechazar o que se pueda adormilar, como predicaba la pastora, esa palabra de aletargamiento, ¿verdad? De tener una letargia impresionante en nuestro interior. Una letargia, mis hermanos, es que siempre pospone las cosas. Si nosotros estamos acostumbrados a posponer las cosas, es mejor que tomemos las cosas de una manera determinada y ya, para dejar de caer en la letargia de la vida. Y hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú puedes decidir. Estoy casi repitiendo lo mismo que en la introducción, porque así lo marca el Señor. Yo no sé quién, pero Dios quiere asegurar la vida de alguien esta mañana, para que tengamos esa gloriosa oportunidad. Y lo que te voy a dar es, hoy en día hay mucha gente que se está regresando a la práctica del judaísmo. El Eterno, el Altísimo, y ya traen su kipá puesto acá y traen sus, ¿cómo se llaman? Tzitzis, ¿verdad? Colgando y todo, y ya se dicen que son judíos. Después de haber estado en la verdad, regresan a los rudimentos de la religión, no de la fe, sino de la religión. Y déjame decirte que es muy importante que entendamos que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús fue y es, sigue siendo el día de hoy, medular para efectos de salvación, diga así, salvación, vida y verdad. Otra vez, salvación, vida y verdad. Pero es muy importante también, mis hermanos, que nosotros sepamos que sí, la mayoría de los escritos bíblicos nos señalan que nuestro Salvador Jesucristo resucitó en los límites del sábado con el domingo. No resucitó en domingo, resucitó en sábado. La mayoría de la estructura bíblica desde el Antiguo Testamento señalaban todo eso, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que Él resucitó en sábado. Ahora, la pregunta es aquí, ¿por qué? Yo quiero asegurar esto en su corazón. ¿Por qué? No nos olvidemos que nuestro Señor vendría a morir y a resucitar, dice la palabra, conforme a las Escrituras, para que se cumpliese toda ley. Para que se cumpliese toda ley. O sea, Él no vino a sustituir la ley. Él no vino a sustituir la ley, Él vino a cumplirla. O sea, todo lo que desde el Antiguo Testamento proféticamente se había señalado y había estado en la escala y en la grama de la ley, era para que Jesucristo la cumpliera toda. Y en esa ley decía que Él iba a morir y Él iba a resucitar. Y todo eso estaba en el tiempo y en el contexto de la ley, para que Jesucristo cumpliera perfectamente los lineamientos de la ley, porque nadie los podría cumplir. Él vino no a sustituir la ley, Él vino a cumplirla. Diga conmigo, Él no vino a sustituir la ley, vino a cumplirla. Pues nadie podía. Nadie podía. ¿Cómo podría ser nuestro Salvador si no hubiese podido cumplir con todos los mandamientos y requisitos que ésta demandaba? No había oportunidad, ni había derecho, ni había ni siquiera obligación, en el sentido de que si el Señor Jesucristo no hubiese podido cumplir con todos los lineamientos de la ley, si fuese a cumplir siendo nuestro Salvador, no, porque lo que nos condenaba era la ley. La ley nos condenaba. Escrito está, dice, maldito el que muere en un madero. O sea, toda esa situación nos condenaba a nosotros, porque no había uno que pudiese cumplir y que fuera el referente y que dijéramos, ah, ese que lo cumplió, vamos a comportarnos como él y él va a dar la vida. No había uno, y tuvo que venir del cielo. El Señor Jesucristo se hizo carne para que tú y yo tuviésemos el derecho que Él cumplió al cumplir la ley. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Yo confirmo, claro que resucitó en sábado conforme a las Escrituras, pero fue para librarnos de la adoración del sábado. Murió en sábado para librarnos de la adoración del sábado. Era tanto la adoración del sábado que dejó de ser una ordenanza del Señor para convertirse en un ídolo religioso. Nadie podía hacer nada el sábado. Si alguien levantaba un tapetito, ¡oh! Estás en maldición. O sea, era un ídolo, y todos andaban, si tenían que caminar, andaban así, no hacían nada. O sea, era una cosa impresionante que se había convertido en un bluff religioso y en una amenaza moral, espiritual, social, en todos los sentidos. Era un ídolo el sábado. Entonces, lo que no logran entender los teólogos, y me dirijo a todos los teólogos del mundo, lo que no logran entender es que una vez cumplido todo conforme a la ley, entonces llegó el día de fiesta, y llegó el día de celebración, y llegó el día de júbilo que trascendió hasta nuestros días, que fue un domingo. En ese momento se abre un parteaguas en la historia a favor nuestro. se quedaba atrás la adoración del sábado para iniciar la fiesta de la gracia. O sea, salimos de la ley cumplida por el Señor Jesucristo para ser adoradores en espíritu y en verdad y tener una relación personal con un Dios vivo. ¡Amén! Dele el aplauso al Señor. Ahora, si no entendemos esto, podemos ser engañados para regresar a la adoración del templo, a la adoración de los días y los utensilios ceremoniales, que solo era un señalamiento de lo que sería nuestra redención. O sea, todo aquel que quiere regresar al judaísmo, quiere regresar a la esclavitud de la ley, y quiere regresar a las ceremonias, y quiere regresar a todas aquellas cosas que se hacían. Y eso es muerte. De eso nos rescató el Señor Jesucristo. Nadie por eso puede ser salvo. Nadie podía ser salvo por eso. Y hay muchos que son engañados para regresar a esas ceremonias. Entonces, la celebración que tenemos, y escuchen esto, y que empezó un domingo, le voy a decir por qué empezó un domingo, porque fue cuando todos se dieron cuenta que el Mesías había resucitado. Ellos no se dieron cuenta en sábado, ellos se dieron cuenta hasta el domingo. Y cuando todos dicen, oye, ¿y el Mesías ya resucitó? ¿Cómo que resucitó? Fuimos a la tumba y no está. ¡Uy! Y empezaron todos, y el Mesías empezó a aparecer a uno y a otro y a otro. Y fue día de júbilo, fue día de celebración. El Mesías resucitó en sábado, pero en domingo todo el mundo se dio cuenta, la iglesia se dio cuenta. Y entonces empezó la iglesia un domingo de celebración. Muy pálido el amén. ¡Domingo de celebración! Entonces, mis hermanos, este no es un asunto religioso, es un asunto práctico. Oye, hoy me di cuenta que el Mesías resucitó. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Oye, ya sabe la hermanita Chonita. No lo sabe. Dile a la, y la hermanita. Y todos se juntan y dicen: ¡Wow! El Mesías resucitó. Él vive. Él cumplió con la promesa de resucitar a todo aquel que en Él crea. Entonces pasó una cosa, mis hermanos: que el sábado desapareció para convertirse no solamente en domingo, en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, y en cualquier día había celebración de una nueva era, la era de la gracia. ¡Ah! El Mesías había resucitado, se extendió a todos los días de la semana, y eso, mis hermanos, evitó. Ya no hay clasismos religiosos. El Señor Jesucristo eliminó los clasismos religiosos y eliminó los rituales o el ritualismo legaloide, por así mencionarlo. Fuimos trasladados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y lo más importante es que fuimos llenos de amor por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor por excelencia. ¿Cómo desechar eso tan grande? Pero si no lo entendemos, mis hermanos, podemos ser atraídos. Oye, ¿ya te diste cuenta que no es en domingo cuando resucitó el Señor Jesucristo, sino que es en sábado? O sea, tenemos entonces que guardar el sábado. Oye, espérate, tranquilo, tranquilo. Yo sé, mi Señor Jesucristo resucitó en sábado, pero yo me di cuenta en domingo de la fiesta tan gloriosa, entonces yo ya no tengo nada que ver con el sábado. Aquí lo importante, mis hermanos, es que a partir de allí hace la iglesia cristiana del cumplimiento de la ley, cumplimiento por el Señor Jesucristo, al tiempo de la celebración de la gracia. No es un día, no es si sábado o domingo, sino que entendamos la transición de la era de la condenación, de la religión que nos mataba, que nos condenaba, la transición a la era de la gracia, donde ahora tenemos una relación personal con el Dios que antes era a través de abluciones. Ahora lo podemos tener todos los días, pero empezó un domingo la fiesta. O sea, ¿cómo podemos evitar? Empezó un domingo la fiesta, ¿sí o no? Nada tiene que ver con el sábado, y probablemente el domingo no tiene nada que ver con el jueves o con el viernes. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar la adoración de un sábado por ahora tener una adoración de un domingo. No es eso, sino que un domingo empezó la fiesta, y esa fiesta permanece hasta el día de hoy, no domingo tras domingo, como antes era sábado tras sábado. Ahora es domingo, lunes, martes. Ya se perdieron. Domingo. No los oigo. O sea, es todos los días. Denle un aplauso a aquel que venció la muerte. Entonces, mis hermanos, no es si el Señor resucitó en sábado o en domingo, sino en esa transición de la ley a la gracia. Pues todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces lo importante no es un día, sino la transición que el Señor Jesucristo logró para todos y cada uno de nosotros, que podemos reunirnos en domingo, en lunes, en martes y cuando queramos, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a las 5 de la tarde, a las 4, a las 2, a las 10 de la mañana. Vengan los cafecitos para el alma. ¿A qué horas? A las 10. Y antes en la ley no, era solamente a ciertas horas, cuando atardece o cuando marcaba la ley. Hoy no, hoy podemos reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo a la hora que sea. Que ya no era a las 10:30, ahora va a ser a las 11. ¡Amén! ¡Purta! Somos libres en Cristo Jesús. Y eso es lo que los religiosos no pueden entender. Y se aferran a cuestiones del pasado. Dice la Escritura que esa ley ya acabó, ya se cumplió. Y lo que ya acabó y ya cumplió tiende a morir, a secarse y a morir. Ahora estamos en el tiempo en que la oportunidad de Dios es para cada uno de nosotros, en cualquier momento, en cualquier día y en cualquier lugar. Aleluya, el aplauso. ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso al no entender este milagro? Te voy a decir qué es lo peligroso al no entender este milagro. Es atribuirle o poner en el mismo nivel al sábado o al domingo a algo que es sumamente mayor: nuestra dignidad ganada por la sangre de Cristo Jesús. Esa dignidad que nos dio el Señor Jesucristo, ganada en la cruz del Calvario, no puede valer lo mismo que un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un jueves. Y cuando uno quiere regresar allí, entonces dice la Escritura que tenemos por inmunda la sangre de Cristo, porque regresamos a todas esas cosas y ya no hay perdón. No hay nada que te pueda perdonar si no es por la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que te pueda perdonar. Y es allí donde cae la gente en el pecado imperdonable, porque desprecian lo único por lo cual puede ser salvo, que es el Señor Jesucristo, que le costó Le costó cumplir la ley a cabalidad. Le costó los latigazos que le dieron, el desprecio, el abandono del pueblo. Le costó haber sido atravesado por la lanza. Le costó haber sido despreciado por los fariseos y los escribas y todas las autoridades y los gobiernos. Le costó obedecer al Padre al pie de la letra para cumplir a cabalidad toda la ley, para que entonces, al cumplir, Satanás no tenía ningún derecho sobre aquel que no había pecado y que sí cumplía toda la ley. Y sin embargo, al no tener derecho sobre Jesucristo, Satanás lo mató. Y al matarlo, infringió la ley. Y entonces Jesucristo le arrebató las llaves de la vida y de la muerte. Ese milagro no lo podemos cambiar por ritualismos, judaísmos, legalismos. No lo podemos cambiar. ¡Wow! ¡Cuánta cosa! Eso es lo peligroso, que el Señor Jesucristo nos dio la dignidad por su sangre, no por la ley. Él la cumplió, pero no fue por la ley que nos dio a nosotros la dignidad, fue por su sacrificio, su obediencia, para darnos a nosotros la vida que nosotros no podíamos tener, para darnos el destino eterno que no podíamos tener. Él fue a la cruz, resucitó como había dicho la ley, como decía la palabra, como decía la escritura, para darnos ahora a nosotros la oportunidad de decirle a Él sí. Y sin embargo, hay aún muchos que le dicen no. Bueno, pues es tu decisión, es tu decisión. Dice la palabra que Dios nos pone delante de la vida y delante de la muerte, y que Él nos dice: te aconsejo que tomes la vida. Pero hay muchos que todavía, aún así, le dicen que no. Ay, luego, ay, después, déjame primero hago esto, déjame primero hago el otro. Y no se dan cuenta que el día de mañana se pueden ir. No, es que yo soy muy joven y muy guapo, muy guapa. Te puedes ir mañana. Te puedes ir mañana, y si no te vas listo con Cristo Jesús, tu eternidad, no estoy hablando tu temporalidad, no, tu eternidad sería sin Cristo Jesús. Entonces entendamos de una vez que lo que hizo el Señor Jesucristo fue trasladarnos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Wow. De la enfermedad a la salud, de la esclavitud a la libertad. Eso no lo podemos cambiar por ritualismos, por legalismos, por cuestiones del Antiguo Testamento que eran las leyes, las tradiciones que tenía el pueblo judío. Por eso la Escritura dice que ahora ya no hay ni judío, ni griego, ni libre. Yo le agregaría ni gordo, ni flaco, ni alto, ni chaparro, ni moreno, ni güero, ni nada, sino que ahora todos tenemos la oportunidad de ser uno en Cristo. ¡En Cristo! Póngase de pie. Decía el ex ciego, póngale musiquita. Decía el ex ciego, diga conmigo, ex ciego. Él decía: si es pecador o no, no lo sé. Porque lo obligaban a decir: di que es pecador, di que... porque lo había sanado el Señor Jesucristo. O sea, cuando te obligan a una doctrina, cuando te obligan a algo, Y al ciego lo obligaban: di que es pecador, di que es esto, di que es aquello. Mira, ¿sabes qué? Si era pecador o no era, le hablaban del Señor Jesús. No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Nosotros podemos decir: exacto, antes estaba muerto, ahora mira. Aleluya. Antes estaba en la letargia espiritual y ahora estoy más vivo que Juan Camaney. Y ese es el reto que Dios tiene sobre tu vida desde ya. Por eso dijo el apóstol: cuidar la salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Cuida lo que Dios, lo que Cristo te ha dado, porque lo que millones han despreciado, Cristo te lo ha dado para que lo atesores, para que lo mimes, lo cuides, lo hagas crecer. Porque la letargia espiritual viene por cualquier cosa y por cualquier pretexto. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucha tarea, es que tengo mucho quién sabe qué, y tengo mucho quién sabe qué, y te empiezas a alejar poco a poquito, poco, te empiezas a alejar hasta que ya no te es propio venir y adorar y entregar el corazón a Dios, sino que ay, de vez en cuando, a ver. No es así, no es así. En ninguna relación es así. Si le dijeras a la esposa, o la esposa le dijera al esposo: ay, a ver, de una vez por año ahí nos vemos, nos tomamos un café, eso no funciona. Porque es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Es una relación constante, continua, creciente. Y el Señor no es la excepción. Con el Señor es todos los días, cada que el Señor nos llama, para enriquecer la verdad de Dios en nuestra vida. Cierra tus ojos, que a algunos no les va a costar mucho trabajo porque ya se estaban durmiendo. ¿Cuánto podemos nosotros jugar, Señor, con tu palabra? Pensando de manera humana, tradicional o religiosa, dándole mucha importancia, Señor, a otras cosas que ponen en peligro mi eternidad. ¡Qué ignorancia se puede tener, Señor, o puedo tener de manera personal! A lo que yo esta mañana te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si no había podido entender la transición que hiciste, Señor, a través de tu obediencia, de la muerte a la vida, para mí personalmente, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para mis hermanos, mis sobrinos, mis padres, mis abuelos. Yo te ruego, Señor, esta mañana, levanta tu mano derecha. Yo te ruego, Señor, esta mañana, que esta verdad, Señor, trascienda en mi corazón y se vaya, Señor, a mis familiares, a mis hijos, a mis hermanos, a todo aquel que está cerca de mí, Señor, que pueda ver en mí que hay vida, que hay luz, que fui trasladado, Señor, de la oscuridad a la luz admirable, de la muerte a la vida. Me declaro en vida. Me declaro en ti, Señor Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque transicionaste la oscuridad en la que yo me encontraba y me trasladaste, Señor, a la luz de la verdad, que ahora yo atesoro, Señor, con todo mi corazón, y te doy gracias por ello. Por eso esta mañana yo levanto mi mano y levanto mi corazón delante de ti, Señor Jesús, para decirte una vez más: gracias. Dile gracias por esa transición, Señor. Y gracias por librarme del religiosismo, de las tradiciones, de los asuntos legaloides, que solamente son retrógradas, que quieren regresar a la oscuridad, a la esclavitud de la cual salimos por tu obediencia, Señor Jesús. Voy a apreciar, Dios, lo que tú por obediencia cumpliste y ganaste para mí. Te bendigo, Señor Jesús, por el cobijo que me has dado, no para una temporada, sino para la eternidad, Señor. Lo voy a disfrutar mientras tenga existencia aquí en la tierra, y lo voy a disfrutar en tu presencia, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, por la obediencia de Cristo, por su dedicación y por su profundo amor por mí. Gracias, Señor. En tus manos pongo toda mi familia. En tus manos, Señor, pongo mi levantar, mi descansar, mi trabajo, mis labores, mi hogar, mi esposa, mi esposo, mis hijos, el ambiente de la casa, del hogar, Señor, lo pongo en tus benditas manos, Dios. Y te doy gracias por amarme como me has amado. Gracias, Señor Jesús. Dele un aplauso al Cristo. Ahora sí, vaya y abrace a una persona, mis hermanos, y dígale: fuiste trasladado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Vaya, vaya y dígale.